Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:05 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Fíjate, ahora es Gran Canaria. La semana pasada fue Madrid. ¿Tú qué harías si en pleno incendio descontrolado ves una manada de animales a punto de ser calcinada? ¿Arriesgarías tu vida por esos animales? Pues Ciro Muñoz no se lo pensó, ni un segundo. Es piloto de la Brigada Litransportada. Era uno de los profesionales que participaban en la extinción de las llamas de la Comunidad de Madrid. Y era el responsable de apagar el incendio de la granja. Pero de repente decidió cambiar su tarea por otra. Salvar a un grupo de 27 caballos.
En el proceso en el que estamos viendo todos los parámetros del helicóptero, que todos los parámetros fueran correctos, dónde venía el humo, la carga que teníamos para salir, en ese momento detectamos que sube una manada de caballos por nuestra izquierda y que suben desbocados o muy, muy asustados. Entonces decidí cambiar de flanco a mis compañeros, no por la parte inferior, por el valle, sino por la parte de la cuerda.
Cada decisión, cada segundo eran claves. El fuego se propagaba rápido y los caballos asustados corrían en dirección al incendio. Eran momentos de tensión, pero la estrategia de Ciro estaba clara.
Lo que hacemos es ir cortándoles el paso a los caballos. Volábamos a muy baja altura y a poca velocidad para intentar que los caballos se asustaran con el ruido del helicóptero, que es muy, muy común que los animales se asusten con el ruido del helicóptero. Y conseguimos que los caballos pararan en esa posición, se dieran la vuelta y bajaran otra vez de nuevo hacia el valle, que era de donde partieron ellos anteriormente.
Era una situación complicada que podía acabar mal para todos, pero aún así Ciro no se rindió. El helicóptero se situó por encima de los animales a escasa altura y a velocidad reducida para asustarlos y así dirigirles a una zona segura.
Conseguimos la maniobra perfectamente, a la brigada la dejamos en el flanco contrario, en el flanco derecho, y ya comprobamos que los caballos estaban en buen estado en el otro flanco, que era de donde habían partido. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de haber salvado a esta manada de 20 o 25 caballos.
No es para menos. Esa misma noche Ciro recibió la llamada de los propietarios de los animales. Le agradecieron su heroica acción y le aseguraron que los caballos, por fortuna, estaban todos localizados y en buen estado. A pesar de las pérdidas de hectáreas, Ciro no solo logró vencer el denso incendio del monte, sino también conseguir salvar la vida de 27 vidas inocentes. Es un ejemplo de que aún existen héroes sin capa. Hoy, 13 de agosto, iba a decir otro mes, 13 de agosto de 2019, estamos de celebración en todo el mundo del cine y todo el mundo en general. Ya se cumplen 120 años del nacimiento de Alfred Hitchcock, uno de los mayores genios de la historia del séptimo arte y autor de películas que quedan ya para la eternidad. Precisamente en la noche hemos rescatado esas películas, algunas de las mejores las hemos aderezado con un poquito de curiosidad y con sus polémicas más sonadas. Que protagonizaba este director. En unos minutos te contamos más. Y te hago una pregunta. ¿Sabías que siguen existiendo los oficios de soplador de vidrio y de campanero? En la noche de COPE te vamos a presentar a Diego y a Francés. Diego continúa mimando y dando forma al cristal y Francés, por su parte, sigue cuidando que las campanas repiquen con fuerza. En pleno siglo XXI, donde reina la tecnología, ¿están estas profesiones en peligro de extinción? Ahora te contamos. Martes y 13, Gonzalo, ahora vamos a hablar de Hitchcock, que también era un poco como llamar a la mala suerte, porque, por ejemplo, la película Pájaros.
No sé. Sí, la verdad es que sí.
O sea, dan un mal rollito los pájaros en esa peli, que es Pájaro de mal agüero.
Pues sí, además, quiero recordar que de hecho los pájaros eran cuervos, ¿no? Que no hay...
Eran cuervos. Que también tiene un poco aura de, ¿no?
Sí,
de mal augurio.
Mala suerte, sí, efectivamente. Eso es lo que estamos preguntando hoy a nuestros oyentes. Si eres supersticioso y si lo eres, ¿con qué lo eres? Sabemos que el mundo de los deportes está cargado de supersticiones y bien lo sabe Pascual.
Pues la verdad es que ahora, a día de hoy, creo que no tengo ninguna superstición o por lo menos no me doy cuenta de ello. Pero hace unos años jugaba baloncesto y la verdad es que cuando me ponía las zapatillas para jugar, siempre me ponía primero la derecha, me ponía además la tobillera que me tenía que poner y luego la zapatilla izquierda. Y siempre era el mismo ritual. Zapatilla derecha, tobillera y zapatilla izquierda. Eso es lo único que tenía así de superstición.
También el mundo del deporte tiene mucho de ritual.
Efectivamente.
No tanto, a ver, si lo dejas de hacer, seguro que estás ahí con el reconcome.
Sí.
Pero tiene mucho de ritual, yo creo, también de concentración y demás.
De hecho, además, en todos los estamentos del fútbol, desde juveniles hasta los más profesionales, les ves que todos tienen su particular manía.
Sí.
Con esto las supersticiones, Miguel, yo me doy cuenta de que somos raros.
Una de las supersticiones que tengo es que en la mesilla de mi cuarto tengo un reloj despertador en el que se ve la hora. Y entonces, si me despierto por la noche, que alguna vez me pasa y coincide que la hora, los minutos están en 13, aguanto la respiración hasta que los minutos se pongan en 14. Es decir, las 14:13, pues aguanto hasta las 14:14.
No, si ya te digo yo que somos raros.
Pero, vamos a ver. Ostras, este no lo había escuchado nunca.
Luego, ¿has visto?
Yo tengo un amigo que cuando vas con el coche no puede poner el volumen en número impar.
Ah, eso pasa. Eso yo conozco casos también que pasa mucho, sí.
Solo lo puede poner en número par. Si el volumen se mide en número, ¿no?
Sí, sí,
30 bondes, pues solo los pares.
Sí, sí.
Y no lo había visto nunca. No, sí, la verdad es que cada uno de nuestra padre y nuestra madre.
Sí, la verdad es que sí. Si tú, en cambio, no caes en supersticiones.
Hola, muy buenas noches, amigo Cubo. ¿Qué tal? Soy Sito y estoy en casa aquí en Lorca. En la calle, mirando al cielo. Aunque no hay suerte. No es que sea supersticioso, pero a lo mejor, como habéis dicho, si veo un gato, si lo miro con mala cara. Pero que si cruza por delante, me da lo mismo.
Ahí queda.
O sea, Sito es como que se enfrenta al gato y dice, aquí estoy yo. Tú no, o sea,
marca
no...
territorio.
Exactamente, como los propios gatos. Los gatos y Sito marcan territorio. Por cierto, Sito, a ver si ves alguna estrella hoy, hombre, alguna perseida.
Seguro que sí, paciencia. Mario dice, no sé si es una superstición, pero yo antes de salir de casa siempre hago lo que llamo el tridente mágico.
¿Qué es?
Compruebo a ver si llevo las llaves, la cartera y el móvil. Y si lo llevo todo, ya puedo salir de casa.
También conozco a seres muy cercanos a mí que miran el coche, o sea, cierran el coche. Y luego, eso es más una manía, y comprueban que esté cerrado siempre. Y si no, vuelven. Y yo también me gusta.
Yo lo hago siempre. Yo soy el típico rayado que siempre dice, ¿habré cerrado el coche?
No es superstición, eso se llama manía.
Sí. Luego tenemos a Patricia, que nos dice que ella es bastante supersticiosa, pero solo para ciertas cosas. Por ejemplo, siempre que se habla de algo malo, tiene que buscar algún trozo de madera que tocar para evitar que ese mal recaiga sobre ella.
Fíjate.
Y esto también se da mucho, es muy común. Y por último, Belén nos cuenta que de pequeña hacía teatro y desde entonces tiene totalmente vetado el color amarillo, un color que en el teatro, en teoría, pues da mala suerte.
En teoría, como todo. Recuerda, vías de comunicación.
Estamos en el 661-201-512 para que nos mandes pues cuáles son tus supersticiones, si es que lo eres, y si no, pues nos lo puedes contar también. Y también nos puedes encontrar en redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Facebook, y nos vas a ver si buscas La Noche de Cope.
A menudo decimos que la música es universal y ella es el ejemplo. Esto que suena se llama Tree, y ella es Wendy Nazaré. Esta canción pertenece a un disco del mismo nombre, Tree, que ya puedes escuchar. Ella es una cantante belga de origen portugués, que igual canta en portugués, que igual canta en francés, en inglés. ¿35 años?
Sí.
¿Sí? Bienvenida, Wendy Nazaré.
Gracias.
A La Noche de Cope.
Gracias.
Tú vas a cualquier parte del mundo con todos los idiomas que hablas y es bastante probable que te entiendan. Porque también te estás defendiendo en español, ¿eh?
Tal vez, no lo sé. No, español es una lengua muy parecido con el portugués. Uh-huh. Y muy parecido con el francés. Y también estudié el español en la escuela.
Ah, vale.
Y tal vez está dentro de mi ADN. Tengo también un poquito de español.
Ahora hablaremos de tus antecedentes, de dónde son y todo. Fuiste mejor artista del año en Bélgica, año 2009. Allí ya eres una cantante consagrada. Aquí en España, tu música estoy convencido de que va a empezar a sonar mucho, porque suena muy bien. Esto que suena a Tree empieza con una presentación. My name is Angel, I'm 93, o sea, mi nombre es Angel, tengo 93 años. ¿Quién es Angel?
Sí, Angel en francés. Más Angel en inglés. Era mi abuela, belga. Era una mujer mucho fuerte, uh-huh, con mucha fe, mucha positividad. Fue un ejemplo para mí. Un ejemplo de fuerza que, mesmo na tempestade, no momento más sombra na nossa vida, podemos descubrir una luz que va a dar nuevos frutos na nossas vidas.
Y ella era luz.
Sí.
Ella era la luz.
Era la luz, ella era la metáfora del tree, que es un ciclo de vida, que los ojos van a caer. Y van a dar nuevos frutos.
Qué bonito.
Y esta es una metáfora de mi abuela que desafortunadamente...
Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Ella falleció en agosto. Filmamos el videoclip con ella.
Ah, ¿sí?
Sí. Entonces, esta canción es muy, muy particular para mí, muy, muy, muy especial.
Claro.
Y ahora de hablar de mi abuela, de esta canción, tiene muchas emociones y mucha... honor de dar todo el honor en su vida, en quien era para mí, y de partir este mensaje.
Compartir este mensaje.
Que la dejó.
Sí. Pero tú tienes sangre portuguesa.
Sí.
Argelina.
Sí.
¿Española algo?
Sí, de Inglaterra.
¿Inglesa también?
Inglaterra con raíces españolas.
En tu disco, en Tree, hay mucho amor y... Sí. Raíces muy distintas. El tener sangre de tantos sitios o de diferentes sitios, que tú luego has ido conociendo esos sitios, ¿en qué te ha ayudado a hacer música? ¿Todo ese pozo cultural que tú ya tienes dentro te ayuda a hacer música, a componer?
Sí, es claro que tengo un momento en mi vida que cuando descubrí los secretos familiares a los 11 años, es mi edad que empecé a componer música a los 11 años en inglés. Más ahora es evidente que era una manera para mí de expresarme y de liberarme de todos esos secretos familiares.
En las tempestades que has tenido en tu vida, en los momentos oscuros, ¿qué cosas bonitas has encontrado y dónde las has encontrado? ¿En tu familia?
Sí, en el amor. Y por ejemplo, mi abuela era una guerra, era resistente.
Sí.
Y después su matrimonio no era fácil y por eso también era una mujer batida. Y finalmente mi padre era un regalo para mi abuela, un regalo y mi abuela era un regalo para mí.
¿Cómo se enteró tu padre de quién era su padre realmente?
Sí.
¿Cómo fue la noticia? ¿Cómo fue para ti?
Como la noticia, tenía un hombre que gustaba mucho, que llamaba José. Era mi abuelo.
Ya. De pequeña viajabas mucho en coche de Bélgica a Portugal por carretera.
Sí.
Por ejemplo, de esos viajes en coche, ahora surgen canciones como esta. De todos los sitios en los que has estado, de todas las culturas que llevas dentro de tu propio ADN,
sí.
¿Qué peculiaridad destacas de cada una? De los portugueses esto, de los belgas esto otro. ¿Qué destacas de cada cultura?
De la cultura del mundo.
Claro, pero de rasgos peculiares, de la forma de ser.
Sí, sí, es como mi abuelo intentó corregir el pasado conmigo. Claro, uh-huh, que me siento muy parecido con la cultura portuguesa, uh-huh, y ibérica. Sí. Mismo si los dos países son muy diferentes.
Diferentes.
Y mismo aquí hablar en español contigo, me siento en casa aquí. Super,
claro, no, sí, te sientes extranjera.
No, en Bélgica, en mi país, no es mi tiempo, me siento más en casa en España o en Portugal, es súper extraño.
Cuando piensas en una canción, cuando la estás componiendo, la letra, en tu cabeza, ¿en qué idioma lo haces?
Dependo,
en inglés, te sale solo.
En inglés solo, uh-huh, y en francés directamente, y algunas teníamos de traducir en inglés o portugués. Uh-huh. Mas este trabajo era un trabajo, quería mucho trabajar con personas que podría respetar mi poesía, sí, y mi trabajo. Porque para mí trabajar las letras es mucho importante.
Tú quieres que te respeten las letras, sí, que respeten, sí, lo, sí, que tú quieres decir.
Sí, sí, una manera de escribir. No me lo gusto trabajar con toda gente, mismo en francés, porque es una cosa muy, mucho personal.
Es muy íntima.
Es muy íntima. Uh-huh. Entonces, el trabajo nuevo que hacemos en inglés era un trabajo con amigos, uh-huh, de nativos, también en inglés. Teníamos este diálogo.
Para acertar exactamente lo que decir, sí, lo que tú sentías.
Sí, sí.
Vamos a continuar echando un vistazo a este álbum, a Tree, de Wendy Nazaré. Hemos conocido a ese Angel, que era tu abuela.
Sí.
Pero tú en el disco dices que este disco es un poco el árbol de la vida.
Sí.
De todas las generaciones, también de la generación de tu hermano. You're up, you're down, you're just a number. You smile, you cry, become a believer. You love, you lost yourself, game over. Esto se llama Game Over.
Sí.
¿Por qué pensaste en tu hermano a la hora de escribirla? ¿Por qué?
Porque él estaba en el ejército.
En el ejército. Ejército.
El ejército, mucho. Sí, y...
En el ejército belga.
Francia.
Francés.
Sí, mi familia...
Madre tenemos, mía.
Sí, 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 Francia. Y los fusileros marineros.
Vale.
Mas él no estaba a vivir su sueño.
Vale.
Y esta canción es mismo sobre... Cuando estaba componiendo esta canción, estaba a ver un ejército.
¿Un ejército?
Un soldier.
Un soldado, habla Silvia,
soldado,
que es la traductora,
sí,
de guardia.
Una guerra, sí. Una guerra, en un mismo tiempo, una metáfora de nuestra vida. Que a veces tenemos de parar y de encontrarnos.
Ajá.
Reencontrarnos, quién somos.
Sí.
De parar de
esas veces cuando estás perdido en la vida y tienes que parar y decir, ¿quién soy yo?
Sí, a veces estamos a hacer cosas que desde la familia o de la sociedad con un actor. Uh-huh. Y tenemos que parar a veces de por el balcón, uh-huh, de nuestras vidas.
Sí.
Y de decir, ¿quién soy yo? Sí. ¿Dónde quiero ir?
Uh-huh.
Y esta canción es una invitación a las personas
a parar, a reflexionar.
A parar, a reflexionar y a vivir... cada uno sus sueños.
Sus sueños. Estudiaste sueños. Psicología.
Sí.
Eso es porque te gusta escuchar historias de la gente.
Sí, tal vez. Y es verdad que en mi familia era una manera de exprimir todos los secretos familiares.
Sí.
Y tal vez ayudar a disculpabilizar.
Claro.
Sí, y psicología me lo gusto mucho. Y tengo amigos que psicólogos, estamos, uh-huh, ocho, y escribí también una canción sobre mis amigos psicólogos, y una está a vivir en Barcelona.
Sí.
Entonces, no, tengo una
¿Tienes
nueva
amigos
conciencia.
En todo el mundo?
Sí.
Qué suerte.
Sí.
Qué suerte.
Y él está en Barcelona ahora, y escribí esta canción hoy. ahora vamos a parar como antes, sí. Jóvenes, vamos en Lisboa en Fama, vamos en Barcelona, vamos en... Y este año porque escribí esta canción hablando de España, un poquito más en este nuevo álbum, mas no sabía que iría a lanzar el álbum en España.
En España, no lo sabías.
Sí, en un camino...
La vida te va llevando,
sí,
por caminos,
claro.
Y hay algunas casualidades. Hablas de, nos has hablado de Barcelona, de Lisboa, eres belga con sangre portuguesa y también te gusta mucho Nueva York. Sí.
I'm going to New York, see you my friends take care. Hello Uncle Sam, bye bye. Country of Moria, my head's full of colors and flashes like Times Square. I can already see myself staying over there. To start over my life.
¿Por qué te gusta tanto Nueva York?
¿Por qué? Porque es una ciudad que con gerentes múltiples.
¿Sí?
Y cada uno puede sentirse de Nueva York. Mismo si no hablamos muy bien inglés. Estaba pensando en eso porque estábamos en Nueva York.
Uh-huh.
Yo estaba a hablar en inglés con una persona y decía, es de Nueva York. Y dice, uh-huh. No lo soy.
Y la gente, mas, aunque no hables inglés.
Mismo porque cada uno, porque es una ciudad con muchas luces.
Uh-huh.
Y que me lembro a luces de Lisboa también, uh-huh. Porque arquitectura
de las calles
son
muy parecidas.
Un partido de las calles de romanas.
Sí, sí, sí.
El Marqués Pomba de Lisboa también construyó uh-huh. las calles tal como las calles
en Nueva York.
De la romana, ¿no?
De la
época romana y uh-huh. en Nueva York. Sabes que es la misma cosa, no lo sé. Pero tiene esta luz, que todo es posible.
Ajá.
Esta frase que para mí es muy importante. Todo es posible. Y cada uno tiene una abertura que tal vez no encontramos en toda la América.
Siguiendo con ese repaso generacional en Tree,
sí.
en el álbum, nos hablas de tus abuelos,
sí.
de tu hermano, y también creo... que de quién es tu mayor tesoro. Esta canción, a ver si lo pronuncio bien. Yala.
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 Más es una palabra arábica,
¿sí?
Y también hebraica. Y me lo gustaba también por eso, de encontrar un punto junto,
un
entre
punto
arábica
común.
Y raíz hebraica, porque también yo soy un fruto de
varias culturas. De varias
culturas arábicas y hebraicas.
Exactamente. Es tu hija.
Es mi hija, y esta palabra hebraica y arábica quiere decir... Decir en portugués, lo siento.
No pasa
decir,
nada.
Adelante.
Adelante.
Vamos para... Sí.
¿Y qué mundo le quieres dejar a tu hija? Ayala, ¿qué mundo quieres para ella?
Sí, claro que ecología es mucho importante para mí. Todo que podemos dejar a nuestros hijos un mundo mucho diferente. Ah, lo que pienso también es que este mundo, podemos cambiar este mundo... a comenzar con nuestros hijos y hijas, la uh-huh. educación con mucho más amor, respetando a nuestros hijos y hijas,
sí.
sin violencia. Y para mí ecología es muy importante, pero si queremos tratar de ecología, un amor de tierra,
uh-huh.
tenemos que trabajar en nuestro relacionamiento, en la educación con nuestros hijos y hijas.
¿Te parece que terminemos la entrevista con una canción con la que hemos empezado, pero nos la interpretáis? Tienes a Christoph aquí con
sí.
la guitarra.
Y vamos a lanzar también el álbum brevemente aquí en España.
Eso es.
Y esto también quería decir que estoy súper excitada, podemos decir eso.
Emocionada.
Emocionada, excitada. Sí, ¿qué? ¿No excitada es sexual? No soy excitada. Okay. Pero es que en francés podemos decir eso. Ok. Pues es mujer también, ¿no? Entusiasmada.
Entusiasmada, emocionada, sí.
de hacer concierto, porque concierto para mí es el lugar donde puedo encontrar el público y cantar y partir todos esos mensajes y pronto.
¿Nos cantáis Tree?
Sí.
De Wendy Nazaré y a la guitarra, Christoph.
My name is Angel, I'm 93. I'm feeling well, I'm feeling green. Planted my roots beside a stream. Cold winter night feels like the spring. Take a look at me. I am evergreen. Countless seasons of beauty. Bathe me in light and I will sing. Even though it might sound crazy. And take a look at me. My name is Angel, I am evergreen. And take a look at me. Ba ba da ba ba ba, I am free. Ba ba da ba ba ba, alive in my heart, I have everything. Inside.
Muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Esto es Tree, nos la acaba de cantar Wendy Nazaré. Muchísimas gracias por estar.
Muchísimas gracias.
En la noche de COPE haces una música muy bonita, desde el corazón, y eso se nota.
Gracias.
Gracias por estar en la noche de COPE. Bueno.
Gracias por la invitación. Me siento mucho bienvenida aquí en España. Uh-huh. Tengo en mi corazón mucho gratitud. ¿Yo?
Mucha gratitud.
Gratitud, gracias.
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 ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
De la madrugada, estamos a martes sí, 13 de agosto, un día lleno de connotaciones supersticiosas, incluso de terror, de suspense, y puede que no sea casualidad esto de que un día como hoy, pero hace 120 años, naciera el conocido director y productor Alfred Hitchcock, uno de los mayores genios de la historia del cine, autor de películas para la eternidad y considerado el gran maestro del suspense. Y lo mejor de todo es que aún está vigente su influencia en los autores más brillantes del cine moderno. Gonzalo Zavalla.
Pues sí, nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone, una población entonces cercana al neblinoso Londres de Scotland Yard. Era hijo de William Hitchcock y de Emma Jane Whelan. Ambos eran dueños de un negocio de comestibles y precisamente su padre intervino de una forma muy especial en la formación del carácter de su hijo, porque cuando tenía 4 o 5 años más o menos, pues su padre lo mandó a la comisaría de policía con una carta. El comisario la leyó y lo encerró en una celda durante algunos minutos diciéndole: esto es lo que se hace con los niños malos.
Vaya, vaya, en el colegio se destapó el lado más travieso y bromista del joven Alfred, o mejor, del joven Coqui, ya que bajo ese apodo le conocían sus compañeros. Se dedicó a robar huevos del gallinero de los jesuitas para arrojarlos contra las ventanas de las habitaciones de los sacerdotes del colegio en el que estudiaba. De hecho, en alguna ocasión, dicen, encendía petardos con sus compinches y los colocaba en la silla de otros compañeros. Menudo pizza. También esta vertiente, por un lado irónica y por otro traviesa, aparecería luego como uno de los rasgos típicos de su filmografía.
Y precisamente su filmografía es de lo mejor que nos ha dejado el cine mundial, por así decirlo. Fue nominado al Oscar en 5 ocasiones como mejor director por películas como Rebeca, Náufragos, Psicosis u otras como esta, La ventana indiscreta.
Nos hemos convertido en una raza de mirones. Lo que deberían hacer es salir de sus casas y mirar hacia adentro para variar. Sí, señor. ¿Qué le parece mi filosofía casera?
De desdiches abril de 1939.
Claro, solo cito a los mejores.
Vaya. No es necesario que me tome la temperatura.
Cierre. Seguro que pasa de los 100. Yo tenía que haber sido gitana divina en lugar de enfermera de una compañía de seguros. Huelo los problemas. Los huelo a la legua.
Únicamente recibió el reconocimiento de la Academia de Hollywood con la estatuilla honorífica que se le entregó en 1968. Además, 4 de sus obras obtuvieron la nominación como mejor película. Corresponsal en el extranjero, Sospecha, Recuerda o Rebeca, con la que se llevó el galardón.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí.
Puede parecer extraño en una persona que está acostumbrada al cine de terror y de suspense, pero Alfred Hitchcock era una persona bastante asustadiza. Vaya. Y con muchísimas fobias. La más conocida de todas ellas era a la policía. Y el mismo director fijaba este miedo en ese episodio que te comentábamos al principio, cuando fue encarcelado por unos minutos a petición de su padre. Además, Hitchcock también sentía una mezcla de pavor y repulsión por los huevos, un alimento que él dice jamás consumió. Incluso tenía miedo a sus propias películas, que reconoció ser totalmente incapaz de ver películas de terror o suspense como Los pájaros.
Cierre la puerta, prisa. ¿Eh? Por favor.
¿Qué ocurre?
Venga, mire, hay que sacar a los niños de aquí.
Callad, niños, silencio. Silencio. Vamos a realizar un ensayo de incendio para que lo presencie la señorita Daniels.
¿Un ensayo de un incendio? Es la hora del recreo.
Me gustaría que viera que sois buenos y obedientes. Ahora saldremos de la escuela. Los que vivís cerca iréis directamente a vuestras casas.
¿A casa, no?
Los demás os dirigiréis colina abajo hasta llegar al hotel, ¿entendido?
Sí.
A pesar de ser un gran director, se dice que rodar con Hitchcock llegaba a ser una auténtica tortura. Una de sus aficiones era averiguar a qué tenían miedo sus empleados, como ratones o arañas, y luego les entregaba cajas llenas de estos animales o lo soltaba en pleno rodaje.
Además, Miguel también era especialmente duro con los intérpretes, especialmente si eran mujeres, a las que acosaba verbalmente. Se dice, por ejemplo, que en el rodaje de Los Pájaros, este pequeño cacho que acabamos de escuchar, el director pidió que la actriz Trippi Hedren fuera picoteada por las aves en algunas de las escenas, que picoteada de verdad, ya que según él, pues así conseguiría un papel más real.
Qué agradable. En 37 de sus 53 películas, Hitchcock aparece, ya sea como extra, escondido en una multitud, o incluso a través de una imagen impresa en un diario o revista.
Tal fue el interés por parte del público en localizar al director que este tomó la decisión de aparecer en los 5 primeros minutos de dichas películas para así evitar pues que la gente se despistara y pudiera centrarse totalmente en la trama. Si quieres tratar de encontrarle, te avisamos de que salen películas como Dudosa Virtud, La muchacha de Londres, Náufragos, Asesinato o El enemigo de las rubias, donde aparece hasta en 2 ocasiones.
El séptimo asesinato consecutivo en martes ha tenido lugar en el canal a primeras horas de esta noche. La víctima es de nuevo una chica rubia. En el cadáver se ha hallado un papel con un triángulo dibujado.
Los policías sois una ayuda inestimable, Joe. Siempre dejándole escapar.
Ya lo decía Hitchcock, para mí el cine no son más que 40 butacas que debo llenar. Y vaya si lo hizo. Tanto es así que llenó las butacas, los pasillos y toda la industria del cine que aún hoy, 120 años después de su nacimiento, sigue bebiendo de toda su influencia. Las nuevas tecnologías, las tiendas low cost, el e-commerce, bueno, las nuevas profesiones, que no dejan duda de por dónde va la revolución industrial o postindustrial, como lo llaman ahora, del siglo XXI. Pero mientras se dan todos estos cambios, existen millones de víctimas que acaban perdiendo sus empleos, sus grandes pasiones. Y esta noche vamos a hablar con dos profesionales que siguen trabajando en lo suyo, aunque es un trabajo que puede estar en riesgo de extinción. Uno de ellos es Diego Rodríguez, es maestro soplador de vidrio de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Hola Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estáis en riesgo de extinción?
Pues sí, la verdad es que sí.
Hombre, siendo dos.
Siendo dos, ya quedamos muy poquitos, claro. Quedamos alguno más por ahí. Pero ya son bastante mayorcitos, ya eran nuestros antiguos maestros, ya se están todos jubilados, ya han perdido las ganas y, claro. Y bueno, realmente no quedamos mucho más.
Para el que no conozca este oficio, que entre los jóvenes seguro que hay muchos, ¿qué es un soplador de vidrio?
Bueno, pues un maestro soplador.
Maestro soplador, perdóname.
Claro.
¿Eh?
Es aquel que es capaz de realizar con vidrio. Cualquier pieza que se le ponga, conoce todas las técnicas, tiene la habilidad para poder transmitirlas y para poder realizarla con un simple boceto, con un dibujo o con cualquier idea, pues es la manera de poder reproducirla. Siempre a mano, siempre artesanal, nunca con máquina, moldeando con papel de periódico y con cuatro herramientas que tenemos muy básicas.
Ahora te preguntaré por esas herramientas, porque claro, yo me estoy figurando el que tiene en su casa, pues eso, vasos, cualquier elemento de vidrio, botellas y todo esto. A mí que me gusta mucho un programa que hay en Discovery que se llama el Cómo lo hacen, que muestran los procesos. Claro, ¿cómo se hace un vaso? ¿Cómo se hace una botella? Además hay botellas muy bonitas hechas. Eso, pues es soplando.
Es soplando, es tan fácil como soplar. Bueno, realmente lo que hacemos primero es tener el vidrio fundido. El vidrio fundido es arena de sílice. Lo que hacemos es fundirla, la subimos a 1500 grados durante unas 10 horas y lo convertimos en vidrio. El vidrio es un material viscoso como la miel, muy parecido a la miel, y lo recogemos con una especie de vara metálica que se llama caña, que está hueca, y con esa vara recogemos dando vueltas, y entonces cogemos como la miel, igual que la miel, ese palito que cogemos con la miel, pues muy parecido.
Sí. Solo que eso está ardiendo.
Eso está ardiendo. Sí. Imagínate, está a 1100 grados. Cuando trabajamos con ello está a 1100 grados. Y lo moldeamos con papel de periódico mojado, hacemos una pequeña forma y de ahí sacamos una burbuja. Y esa burbuja la conseguimos convertir en un vaso, en una botella o en una pieza artística maravillosa. Y todo depende de lo que queramos hacer.
Y al final, ¿eso es un arte?
Es un arte increíble. Mira, yo llevo 25 años trabajando con el vidrio Y bueno, me quedan otros 50 por aprender. Para que
jolín, jolín, claro que sí. Esa es la actitud. Oye, ¿de dónde nace todo esto, tu pasión, en tu caso personal?
Bueno, mi pasión realmente fue, pues, bueno, es una fábrica preciosa, enorme, que tenemos aquí en el Real Sitio de la Granja. Y ahí, pues, ya trabajaron, pues, todos mis ancestros. Como imagínate, estos del siglo XVIII, se lo trajo Carlos III y ya, bueno, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, pues, trabajaban aquí.
O sea, que sigues el linaje, ¿no?
Eso es, se sigue un poco el linaje. Y hace 50 años la fábrica cerró, ya pasaron a realizarlo las máquinas. Pero bueno, nosotros otra vez hemos convertido la Real Fábrica de Cristales en un museo precioso para que todo el mundo que quiera pueda verlo, pueda valorar este oficio que está en extinción y que deberíamos cuidarlo como lo que más.
Te pregunto ahora por qué se debería cuidar, qué tiene esta profesión para que no la dejéis, no la queráis dejar.
Bueno, pues lo primero que tiene esta profesión es que todo envase o todo material o toda lo cosa que se precie está en vidrio. Si os fijáis, todos los frascos de perfume, todas las conservas, todo lo que sea bueno está en vidrio. Y claro, la primera botella, la primera copa, la primera frasco, lo tenemos que realizar nosotros.
Claro.
Porque las máquinas vienen después. Nosotros primero hacemos los prototipos, hacemos lo que es más artístico, hacemos las pruebas, hacemos todo lo que... todo el trabajo sucio, como aquel que dice. Y luego ya las máquinas son las que encargadas de producir todos esos 60, 70 mil frascos al día que puede realizar una máquina. Cuando nosotros podemos hacer a lo mejor unos 60.
Claro, es lo que te iba a preguntar. Es decir, vosotros hacéis el primero y la máquina sigue vuestro patrón.
Exacto. Nosotros somos los conejillos de Indias, los que probamos. Imagínate, bueno, este frasco me gusta, pues hacemos uno, luego este, no, hay que modificarle este poquito. Le modificamos otro poco hasta que llegamos al frasco preferido o a la botella o a la copa idónea para ese vino tan perfecto, que tiene que estar con el olfato, la boca perfecta para que el olfato sea justo para el Ribera, para el Rioja, porque cada vino tiene su buqué, o sea que es complicadillo.
Te quería preguntar, ¿en todas las cadenas de producción de vidrio el patrón, el primero, es humano, es un soplador, o eso también está automatizado?
No. La mayoría está automatizado. Normalmente es todo automatizado ya porque casi hay muchas máquinas que ya no utilizan ni artesanal. Directamente con las impresoras 3D lo sacan, ya se ve muy fácil como con el AutoCAD, con un programa de ordenador ya directamente le sacas, lo imprimes en 3D. Y ya no te hace falta ni siquiera el maestro vidriero para realizarla. Pero bueno, nosotros luchamos por mantenerlo, para que, que eso siga, para que se vea, y porque en cuanto ves el vidrio cómo se trabaja, esa majestuosidad con la que nosotros moldeamos el vidrio, te enamoras. O sea, a los niños les encanta, a los mayores les apasiona, y como veis, no dejamos de tener visitas por esa razón. Entonces no podemos hacer que se pierda.
No te creas que no lo hemos visto. Déjame ponerte un sonido que creo que te vas a reconocer.
En el momento que paro de girar, el vidrio se escurre porque está vivo, tiene vida propia. Eso es lo bonito de este trabajo.
O sea, Diego, el vidrio tiene vida propia. Esto es unos vídeos que hacéis en el Museo de la Real Fábrica de Cristales, de un poco de las exhibiciones un poco de que hacéis, ¿no?
Exacto. Nosotros todos los días, de martes a domingo, hacemos unas exhibiciones y, bueno, pues procuramos explicar a las personas y demostrarlas todo nuestro afán, toda nuestra maestría, todo lo que es este mundo que no se ve en ningún lado ya y que tenemos que transmitir, que tenemos que enseñar a estos pequeños niños, a estos pequeños jóvenes, que la manera de diseñar en vidrio, la manera de cómo funciona este material, porque nosotros también tenemos que enseñar mucho en ello, porque no es fácil diseñar en vidrio, no es fácil diseñar en esos botes, no es fácil diseñar en esas botellas, porque tiene sus cualidades, pero también tiene sus pequeñas limitaciones que no se pueden realizar.
Claro.
Y por eso también nosotros somos muy importantes en eso.
Diego, pues muchas gracias, que sigáis pudiendo trabajar en esto, porque la verdad es que la parte artesanal hace que todo, que esos productos que hacéis de vidrio ganen en valor. Muchas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros y encantado. Y el día que queráis, pasaros a vernos por la Real Fábrica de Cristales, en la Real Sitio de San Ildefonso, que estaremos encantados de saludaros.
Me apunto. Venga. Vale.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y por si acaso los sopladores se ven sin trabajo, que sepan que hay quien supo rehacerse. Ya lo estás escuchando, los campaneros vieron cómo se quedaban sin trabajo en la década de los 70, sobre todo el siglo pasado, pero un grupo de aficionados a este oficio hoy lo han hecho revivir. Francesc Llop es presidente de Los Campaners de la Catedral de Valencia, coordinador también de la web campaners.com. Hola Francesc, buenas noches.
Buenas noches.
O sea, que en España vuelve a haber campaneros, al menos en Valencia.
No, en todos lados. Es decir, este es un fenómeno. Mira, cuando yo empecé hace 50 años que descubrí el mundo de las campanas,
sí,
me quedé flasheado, porque era un mundo en decadencia. Eran viejos que acababan de tocar, viejos profesionales, es decir, campaneros pagados, pero que iban siendo sustituidos por motores. ¿Por qué? Sobre todo en Valencia, porque era más moderno. La modernidad en aquel momento era poner motores. En aquel momento no había ni teléfono, ni móviles, ni nada de eso, pero el motor era la modernidad, ¿no?
Claro.
Entonces, y en las catedrales ocurrió prácticamente en todas. Se pusieron motores, ¿por qué? Porque era más cómodo, porque no había que depender de nadie, no había que pagar a nadie. Entonces, con la mecanización se perdió una cosa importantísima, que cada sitio tocaban diferente.
Sí.
Tan diferente que, por ejemplo, el toque de muerto de la Catedral de Valencia es el toque de fiesta del Aseo de Zaragoza. ¿Sí? A partir de ahí ya todo lo demás. Es decir,
claro,
en Cataluña, en Toledo, Toledo y en Ávila, se tocaba a fiesta de una manera que es el toque de muerto en otros sitios,
sí,
sé, como en Valencia o como en... ¿Por qué? Porque al final lo que importaba era crear un lenguaje propio que expresara tus necesidades de comunicación y, entre comillas, que no lo entendieran los demás, ¿eh? Cuando iba un forastero decía, ¿qué están tocando?
¿Qué pasa aquí? Los locales saben de qué va, pero nosotros...
Claro. Y eso ocurrió, a veces ocurrieron cosas muy, muy terribles, como en la guerra del francés, que de pronto oían repicar y pensaban que estaban enviando por morse mensajes y aquellos estaban simplemente tocando sus toques, ¿no? Pero eran tan raros para el que no los conoce. Yo en esta vida he subido a lo mejor a 500, he entrevistado a lo mejor a 500 campaneros.
Vaya.
Cuando llego a uno, no sé todavía qué me va a tocar.
Qué bueno. Francesc.
Y eso es apasionante
claro,
realmente.
Claro. ¿Dónde os podemos encontrar? Es decir, ¿dónde los campaneros que estáis volviendo, que han vuelto a meterse en las iglesias, allí donde hay una campana, dónde están ubicados hoy en día en España y cuántos sois?
Sí, mira, 400, 500, seguro.
Qué bien.
Seguro. Pero, a ver, somos un mundo de frikis, y perdonad la expresión.
No.
Es decir, los campaneros de antes era una gente muy humilde que era el contrario del periodista, era el que coordinaba la comunidad, pero él no se creía que sus noticias eran importantes, sino que simplemente trataba de pasar desapercibida, ¿no? No es lo mismo en la comunicación. Ahora intentamos que nos conozcan y es curioso, pero en YouTube hay un montón de toques de nuevos campaneros, ¿eh?
Qué bueno.
Curiosamente, uno de los sitios que más vídeos cuelga de campaneros jóvenes es México, ¿eh? Con quien tengo buena relación porque de vez en cuando voy por allí a trabajar con ellos, ¿no? México cuelgan vídeos, todos los días están colgando vídeos de toque, ¿no? Y aquí también, ¿eh? Aquí, digamos que habría grandes grupos, sería...
Y el que, Francesc,
catalanes, sí, perdona, dime.
No, te quería preguntar, el chico joven que le atrae este mundo, ¿en cuánto tiempo se puede aprender estas técnicas y dónde puede acudir?
Mira, en entonces, como hay grupos de campaneros, pues hay grupos en Madrid, en Zamora, en Valencia, en Andalucía, en Utrera, por decir alguno, en Sevilla también. En Cataluña y en Castilla y León hay varios encuentros anuales donde tú ves otros tocar y te dicen, mira, yo ayer estuve en un pequeño pueblo, que ya no es pueblo, un pequeño barrio ahora, pero un antiguo pueblo, Torralba del Burgo, tan pequeño, al lado del Burgo de Osma, tan pequeño que en invierno viven 4 personas.
Ay.
En verano 300, ¿eh? Pero, y entonces allí vinieron, trajeron unas campanas, los zamoranos, y invitaron a la gente a que subiera. Y gente joven subió.
Qué bueno.
Y descubrió el placer de expresarse a través de una campana. Eso no se aprende enseguida. Tu pregunta era buena. ¿Cuánto se aprende? Mira, esto es como aprender a bailar. Hay gente que le enseña los pasos y dices, oye, qué gracia tiene. No lo sabe todos, pero con qué elegancia o con qué gracia o con qué salero lo hace. Y hay gente que lleva 40 años tocando campanas y dice, jolín, qué aburrido es, por favor, qué aburrido, ¿no? Entonces es algo que es como dibujar, ¿eh? Por un lado hace falta tener algo de ritmo, algo de gracia personal, y luego que te enseñen, evidentemente, porque claro, hay unas técnicas, cuando tú ves un viejo como el otro día en Torralba, ¿no? Gente mayor de que lleva 60 años tocando y están repicando minutos y minutos sin cansarse, ¿no? Y entra un joven y a los 10 segundos
está agotado.
Ya no puede más. ¿Por qué? Porque ha puesto los brazos encogidos y hay que soltar los brazos de forma,
claro,
de forma a no cansar, es decir, de forma a olvidar. Mira, es como aprender a conducir. Al principio te faltan ojos, pies, ¿dónde miro? El embrague, el no sé qué. Cuando ya conoces la técnica, ya te olvidas de eso y es cuando gozas de la conducción, ¿no? Bueno. Pues con las campanas pasa lo mismo. Pero en los jóvenes pasa un problema y es que hoy en día la gente lo quiere inmediatamente, ¿no?
Sí, las
lo
prisas.
Dice, yo quiero tocar ya. La paciencia, paciencia, que hace falta mucho tiempo para aprender a tocar. Pero hay una cosa muy importante y es que hace 40, 50 años, cuando hablabas con los campaneros, nadie lo reconocía. Mientras que en estos momentos la gente ya empieza a considerar que, bueno, es una gente rarita, pero forma parte del patrimonio.
Eso es.
De hecho, somos patrimonio inmaterial, ya empezamos a ser reconocidos,
claro,
y valorados, sobre todo.
Eso es lo más importante, Francés, sí, sí, que seáis valorados.
Claro, que la gente se dé cuenta que tocar campanas, mira, en la Catedral de Valencia tocamos unos 400 toques al año, manuales, manuales. Entonces, de esos 400 llamadas a misa, son 8 o 10. Todo lo demás son otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, tocar un día a fiesta, a mediodía. Y dice, ¿por qué tocas a mediodía si no pasa nada? Y hombre, hoy es día Navidad, tocamos, ¿eh? Y estamos una hora allí, durante
tocando
una hora, pero no toda la hora, ¿eh? Porque hay una cosa también que hay que tener en cuenta. El silencio forma parte del toque, ¿eh? Es decir, si tocas todo el rato, se acuerdan de ti, de tu familia, de tu mujer, de tus hijos, de todo. Si tú tocas y paras, se quedan con ganas. Dicen, ¡ay!
Con
a ver
ganas
si
de más. Bueno, Francesc, que ha sido un placer esta charla contigo, que está claro que esto de tocar campanas tiene su técnica y lleva su tiempo. Que muchas gracias por estar en la noche de COPE.
Y tiene su futuro porque tiene presente.
Eso es importante, eso es importante.
Y mirad nuestra página, que hay 1.500 vídeos de toques de campanas.
Campaners.com. Pues
muchas gracias.
Ahí lo dejamos, Francesc Llop. Gracias por estar en la noche.
A vosotros.
Un abrazo, noche. Gracias.
Buen trabajo, hasta luego.
Yo de campanero no me veo, pero a mí lo de soplar vidrios me llama mucho la atención.
Bueno, y campanero también, a mí sí que me llama el tema del campanero, ¿eh?
Hay que
tiene que ser bonito, ¿eh? Estar ahí en lo alto de una iglesia, barra catedral, tocar las campanas.
Y saber diferenciar los sonidos. ¿Qué últimos audios de supersticiones de nuestros búhos?
Pues escuchamos a este oyente que mira lo que le pasa cuando se va de pesca.
Buenas noches, Buito. Yo una superstición de las que tengo es que soy aficionado a la pesca y si cuando voy a pescar se me cruza un gato negro por delante, fijo que pesco. Si no se me cruza por delante, ya voy todo el día de mala leche porque seguro que no saco nada.
A mí me pasaba igual, cuando salía a pescar, si se me cruzaba un gato negro... Bueno, nada.
¿Pescabas tú?
Iba por otro lado. Beatriz Caldero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué, alguna superstición o qué?
Pues, no soy supersticiosa, pero he hecho una cosa muy supersticiosa en mi vida. Y es que me fueron a programar el parto de mi primer hijo, de Daniel, un martes y 13.
No me digas.
¿Qué me dices?
Y les pedí, por favor, que fuera el lunes 12. Y me dijo, ya tenemos a una supersticiosa. Digo, hombre, no, pero la primera vez que vi al bus me lo pones en martes y 13 y me ha dado gato. Claro, pues ya he hecho algo supersticioso en mi vida.
¿Y nada más?
Nada más. No, el resto es que no... Sí, es que no soy supersticiosa, pero claro.
Pero claro, con un
eso
hijo...
Eso me pareció muy gordo.
Con un hijo. Bueno, que hasta aquí ha llegado la noche de COPE de este martes. Os dejamos con los ponedores de calles y con Beatriz Calderón. Nosotros volvemos mañana. ¡Hasta mañana! We'll be right back.